Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos.
La verdad os hará libre es el tema que estaremos tratando en este día, una perspectiva bíblica de los medios de comunicación. Y tenemos con nosotros al arquitecto Luis Sena Carrasco. Bienvenido, Luis.
Gracias.
Marcos, ¿cómo te sientes?
Gracias al Señor, estamos bien y contentos de estar otra vez aquí con ustedes.
Luis, hablábamos antes de empezar el programa de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, cómo van moldeando el pensamiento de las personas. Y para muchos les sonará un poco raro escuchar este tema, una perspectiva bíblica de los medios de comunicación, como si la Biblia tuviese algo que decir. Para muchas personas esto es algo nuevo, me imagino. Háblanos, Luis, de que por qué creó Dios esos medios de la comunicación y el uso de esos medios. ¿Cómo debe ser?
Sí. Bueno, en primer lugar, Dios creó la comunicación para Él establecer una relación con sus criaturas, para Él revelarse, para darse a conocer, porque Él es lo verdadero y lo real. Entonces ya eso nos dice parte del propósito de los medios de comunicación, que es comunicar la verdad, la realidad. Entonces, los medios son parte de la creación de Dios para multiplicar el alcance y la variedad de ese mensaje de la verdad o la realidad. ¿Para qué Dios creó los medios de comunicación? Para que exalten lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es honesto, lo que es bueno. En otra palabra, para que lo reflejen a Él.
Ok, Dios se comunica. Dios nos ha dado los medios para comunicarnos, pero a mí me gustaría empezar desde lo más elemental. Cuando tú hablas de medios de comunicación, ¿a qué tú te estás refiriendo, Luis?
Bueno, estamos hablando a las técnicas, las tecnologías diferentes, desde la escritura hasta el internet y los sistemas más sofisticados que hay hoy en día para transmitir información y para que las personas puedan darse a entender unos con otros.
Entonces, ¿qué es lo que tú dices? ¿Esos medios de comunicación no están siendo empleados correctamente? ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, debemos entender la realidad a la luz de la perspectiva bíblica como integrada por tres componentes esenciales: la creación, la caída y la redención. Entonces, Dios ha creado las tecnologías y los medios para que honren sus propósitos en la creación, pero debido a la caída, los seres humanos utilizan esos medios para propósitos egoístas y contrarios a los propósitos de Dios. O sea, Él ha traído la redención para retomar esos instrumentos a su propósito original.
Ok, Dios se comunica de una manera clara, honesta, abierta y habla verdad.
Sí.
En la creación, eso fue así en su comunicación con el hombre. El hombre cae en pecado. ¿Y esa comunicación qué pasa ahí entonces?
La utiliza para propósitos rebeldes a Dios y propósitos egoístas para sí mismo, esencialmente.
¿Cuáles son esos propósitos egoístas para sí mismo?
Bueno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida.
Luis, eso suena muy bien para nosotros que entendemos el lenguaje bíblico, pero ¿qué son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida?
Los propósitos de dominar a otros seres humanos para que cumplan lo que nosotros creemos o que los poderosos, los que dominan los medios de comunicación, creen que es lo verdadero o lo que le interesa, es decir, sus intereses.
O sea, que tú estás diciendo que muchos de los que detentan esos medios de comunicación no lo usan para los fines correctos, sino para sus propios propósitos. Y están exaltando valores que no son conformes a la palabra de Dios.
En el mundo que vivimos, sobre todo en la civilización más avanzada que la humanidad ha conocido, que es Occidente, esa es la evidencia. Es decir, Dios creó tecnologías y medios, desde la escritura, la imprenta, el internet, etcétera, la electrónica, la computadora, pero es un ser humano caído. Y los cristianos no hemos entendido el alcance de la redención, que no es solamente para salvar las almas del cielo, es para que el señorío de Jesucristo se vea en todas las esferas, incluyendo la esfera de comunicar la verdad, comunicar lo que es real, lo que es verdadero.
Es perfectamente lógico que los medios de comunicación estén desviados de la verdad de Dios, porque precisamente la comunicación es uno de los mecanismos para nosotros darnos a conocer. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también cuando habla en 1 Corintios acerca de que no hay forma de nosotros conocer a Dios sino por lo que hay en el interior de Dios y Dios lo revela, de esa misma manera la única forma o la forma por excelencia de nosotros conocer lo que hay en el interior de la persona es a través de lo que la persona dice. Entonces, después de la caída, en un mundo caído, un mundo dominado por el pecado, no por aquellos aspectos que son conformes a la voluntad de Dios, es la forma de manifestar una cosmovisión que es totalmente contraria a la de Dios. Así que aún nosotros los cristianos, cuando somos sometidos a la influencia de los medios de comunicación, debemos siempre estar muy alertas, porque es una manifestación de una cosmovisión de personas caídas que no han sido regeneradas.
Tú decías, Luis, que debemos evaluar el tema a la luz de la creación, la caída y la redención. Y has explicado lo que hay con la creación, con la caída. ¿Cómo se redimen esos medios?
En primer lugar, solamente lo pueden hacer personas regeneradas, es decir, donde Dios haya puesto su naturaleza a través del nuevo nacimiento. Y en segundo lugar, participando activamente como profesionales en la vocación de ser comunicadores profesionales. Es decir, no puede ser desde afuera criticando, sino practicando la comunicación masiva de una manera correcta, bíblicamente hablando.
Luis, tú estás hablando en un lenguaje cristiano y has dicho que para una persona comunicar correctamente debe haber nacido de nuevo. ¿Qué tú quieres decir con eso? Porque hay muchas personas que no son cristianas y no han oído esos términos. Vamos a dejar que Marco sea que nos explique qué significa esto, Marco.
Bueno, cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, se refiere a la obra de salvación, uno de los aspectos de la obra de salvación que Cristo hace en la persona, dándole una nueva naturaleza. Después de la caída, todo hombre, mujer, todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, tendente al pecado. De hecho, de ahí es que viene el famoso refrán de que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Un niño pequeño no hay que enseñarlo, y cuando la cosa se pone difícil, el niño miente, el niño es egoísta, el niño golpea a otros niños por obtener sus propios beneficios. Nacemos con esa naturaleza y dice la Biblia que esa naturaleza es imposible que pueda agradar a Dios. Así que para nosotros poder agradar a Dios debemos de ser cambiados, y eso no es algo que hacemos nosotros. Cuando una persona viene delante de Cristo en fe y arrepentimiento de sus pecados, ocurre una obra sobrenatural en esa persona, donde es regenerada. Es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. No es como Nicodemo pensaba, nacer del vientre de la madre. Es un lenguaje espiritual que habla de que es dotado de una nueva naturaleza, okay, que ahora es capaz de hacer la voluntad de Dios.
Entonces, esa persona que nace de nuevo, Luis, ¿qué hace entonces?
La persona que nace de nuevo se convierte en un súbdito de un reino, en un súbdito de un rey, y perseguir los objetivos y la agenda de ese rey es su propósito de vida. Cambia su propósito de vida de propósitos egoístas e interesados en sí mismos a servir a un rey. Y ese rey quiere mostrar que él creó los medios de comunicación y que los medios de comunicación son para servirle a él y por extensión entonces de beneficio para el bien común.
Me quiero poner nuevamente en el lugar de nuestros oyentes. ¿Quién es ese rey y cuál es ese reino, Luis?
Jesucristo, y su reino es conocido en la Escritura como el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios lo abarca todo. El reino de Dios no es la iglesia, no es el corazón de los creyentes, es la esfera de gobierno y soberanía voluntaria a Jesucristo. Porque Dios es soberano absoluto. De eso la Escritura y la realidad dan testimonio. Ahora, cuando la Escritura habla del reino de Dios, ¿de qué habla? De la sumisión voluntaria a Jesucristo. Los que se han sometido voluntariamente a Jesucristo, entonces tienen un rol en la realidad que les rodea, y es demostrar el señorío o autoridad de Jesucristo en su esfera de vocación, porque hay un propósito de Jesucristo de gobernar todas las esferas. Entonces, en los medios de comunicación, eso significa ser comunicadores que cumplen el propósito de los medios, que es comunicar la verdad y exaltar todo lo que es bueno, todo lo que es bello, todo lo que es justo. Ese es el propósito de los medios de comunicación, para que las personas estén edificadas, sean reales y puedan ejercer una capacidad que Dios le dio de decidir qué creer y qué hacer.
Luis, pero eso no es lo que nosotros vemos en la mayoría de los medios de comunicación.
Exacto, porque nos han engañado. A nosotros nos han dicho que los medios tienen el poder. El poder de los medios se lo da la audiencia. Un canal de televisión que nadie lo ve y lo cambia no tiene poder. Una página de internet que nadie visita no influencia a nadie. Un video de YouTube que nadie lo carga no influencia a nadie. Entonces, en realidad, el poder de los medios se lo otorga la audiencia, y porque han manipulado la audiencia y la han condicionado, es que pueden tener ese poder.
Ahora, Luis, una pregunta. Si esa audiencia aprende a través de esos medios, y esos medios en su mayoría, porque no queremos decir que todos, tienen un mensaje que es opuesto a lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿cómo van a ser enseñados esas personas de cómo deben actuar en su proceso de pensamiento? Porque hay una gran influencia de los medios, como tú nos has dicho.
Sí, Dios ha dejado los medios de gracia, su palabra, el Espíritu Santo, la iglesia y su ministerio de enseñanza para formar a los creyentes para la obra del ministerio en los medios de comunicación. Los medios de comunicación masiva son un área de ministerio para las personas cristianas que Dios ha llamado y dotado para esos fines.
¿Cómo así, Luis?
Esa es su área de ministerio.
Ok, imagínate que hay alguna persona que está escuchando el programa, nos están viendo a través de la televisión y dicen, oh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, yo quiero ser un ente influenciador en esos medios. ¿Qué yo debo hacer? Porque yo soy arquitecto, yo soy plomero, yo soy taxista, yo soy ingeniero, yo soy médico. Luis, ¿qué debo hacer?
Bueno, en primer lugar, nosotros debemos ser conscientes que todo lo que hacemos comunica. Ahora, hay profesiones orientadas, especializadas en la comunicación de masas usando esas tecnologías. Entonces, lo primero que debemos entender, todo lo que hacemos, no solamente lo que decimos, todo lo que hacemos y lo que decimos comunica algún mensaje. Como sirvientes de un reino, ese mensaje debe adelantar la agenda de ese reino, que se conozca que Dios está transformando, llamando personas a formar parte de la nueva humanidad. Él está reclutando a través de las generaciones personas que quieran formar parte de la nueva humanidad que habitará con Él en la era venidera. Entonces, como esa es la agenda de Dios, esa es la agenda de los cristianos en todas las profesiones, en todas. Ahora bien, existe una que, como Francis Schaeffer, ese famoso teólogo y filósofo del siglo XX, dijo, sí, el que domina los medios de comunicación domina la dirección de la cultura. Entonces, existe una responsabilidad muy importante de los cristianos que sienten un llamado y han sido dotados de las habilidades y capacidades para ser comunicadores en los medios masivos, de participar cumpliendo el propósito de los medios masivos. El propósito de Dios con los medios masivos es que comuniquen la verdad, que exalten lo que es bueno, lo que es justo, lo que es bello. No es que evangelicen. Eso es tarea de la iglesia y tarea de los creyentes en sus esferas relacionales. Pero Dios tiene un propósito con los medios y es que los humanos conozcan la realidad sin distorsiones. Entonces, un comunicador cristiano es una persona que hará un esfuerzo no por parcializar los hechos hacia la perspectiva que él cree, sino tratar de ser lo más objetivo posible para que su audiencia tenga la oportunidad de conocer lo que es verdadero y tome una decisión respecto de su conducta o qué creer. Entonces, lo que encontramos hoy en día es que los medios de comunicación son propiedad de intereses poderosos, económicos, políticos, sociales, etcétera, sí, que condicionan la información que transmiten. Y algunos profesionales de la comunicación, que son bastante independientes en su carácter, tienen una cosmovisión que se filtra cuando ellos analizan los hechos y lo que ellos no creen lo minimizan o a los personajes que los representan y los personajes que representan lo que ellos creen, entonces lo comunican a la hora de presentar los hechos. Su cosmovisión se deja ver. Uh-huh. Por eso que necesitamos creyentes en los medios de comunicación para que los medios de comunicación se acerquen dentro de lo que es posible en la creación caída al propósito para el cual Dios los creó, que es que comuniquen la verdad.
Luis, tenemos que ir a una pausa. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos hables de dónde procede ese poder que tienen los medios de comunicación para influenciar el pensamiento, la voluntad de las masas, de manera que nuestros oyentes, nuestros televidentes estén edificados y puedan prepararse en ese sentido para no ser influenciados negativamente. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Luis, en el segmento anterior preguntábamos de dónde procede el poder de los medios de comunicación para influenciar y mover la voluntad de las masas.
Sí, también en una de las partes del segmento anterior hablamos del poder de la audiencia. Ahora bien, las audiencias de los medios masivos han sido condicionadas.
Es que la audiencia se nutre de esos medios. Exacto. Y los medios entonces, la condicionan.
Entonces, ahí donde viene, ya para los años 60, los teóricos de la comunicación masiva, con el auge de la televisión sobre todo, veían que el peligro de la televisión no eran los contenidos, sino el medio. Que era un medio que iba a crear un tipo de ciudadano, un ciudadano pasivo y fácil de conducir.
Entonces, espérate, no era el contenido, era el medio que iba a crear un ciudadano pasivo y fácil de conducir.
Ellos lo veían lo que venía.
Luis.
Ellos veían a dónde iba el medio, por eso, un principio general.
Perdón, es que antes de seguir, yo quiero que tú me ilustres eso, de manera que nuestra audiencia pueda entenderlo.
Sí, la televisión, por su característica, tú eres un espectador. La televisión eminentemente no es interactiva.
Tú estás pasivo recibiendo ahí.
Exacto. Ese esquema, los teóricos ya como McLuhan y otros en los años 60 veían a dónde iba, qué tipo de ciudadano iba a formar en la sociedad. Es decir, que el medio era del que había que defenderse, no tanto el contenido. Entonces, muchos cristianos y otras personas y filósofos no se dieron cuenta de eso. Quiere decir que nosotros vivimos en una sociedad discipulada por el medio de la televisión. Es decir, que las personas son crédulos de la televisión, no de los contenidos, sino de la televisión misma. Bajan todas sus defensas mentales y espirituales cuando están en presencia de la televisión, porque la televisión los condicionó. Porque desde pequeño están viendo televisión, una diferente gama de programas que han condicionado una actitud hacia el medio y estructuralmente en comunicación el medio es el mensaje.
Luis, muchos televidentes pueden estarse preguntando, ¿la televisión me condicionó a qué?
A ser pasivo.
Pasivo solo de recibir todo lo que me dan ahí.
Exactamente.
Pero eso no quiere decir que yo lo recibo como bueno y válido.
Es que inmediatamente tú concedes en tu mente, apertura, y no tienes una actitud crítica, automáticamente el mensaje penetró. Sí. Ese es el poder de la publicidad.
Entonces,
¿por qué las compañías invierten en vallas? Porque una valla que se encuentra en la carretera, tú vas conduciendo, la miras todos los días y tú dices, oye, qué carro tan bonito. Cuando yo cambie mi carro, voy a comprar un Hyundai como ese. En mercadotecnia ya tú eres un cliente de la Hyundai. Lo que pasa es que todavía no tienes la capacidad de compra ni la oportunidad de compra de realizar esa decisión que ya hiciste, porque se posicionó el producto en tu mente. Así las ideas a través de los medios de comunicación se posicionan en el espectador que baja todas sus defensas frente a la televisión. Pero cuando tú estás cansado, no quiero pensar, sí, no quiero, tú bajas todos los filtros, tú lo bajas y ahí es donde la televisión tiene su gran oportunidad. Es el medio el que tiene ese poder porque uno, la audiencia, se lo ha concedido por el hábito que ha creado en la audiencia.
Luis, pero ese medio transmite un contenido. Lo que me influencia a mí es el contenido. Entonces hay una contradicción en lo que tú dices.
Los dos. Y el más poderoso es el medio. Porque cuando tú estás crítico frente al medio, tú no bajas toda tu defensa. Tú estás activo como alguien que te está dando un discurso o una proposición de ventas. Ya tú sabes, ah, este tipo quiere venderme algo. Habla muy bien, muy simpático, pero tú tienes tus sistemas activos contra el final. ¿Cuál va a ser el precio que me va a decir o si me conviene o no?
¿Y en la televisión uno no está así?
La televisión creó un tipo de ciudadano pasivo, pero esa pasividad no es simplemente hacia el medio, es que es un individuo conducible. Entonces, el poder político, el poder económico, el poder eclesiástico se aprovechan de eso, de que es un individuo conducible, y lo que tenemos es una sociedad donde el espíritu crítico que las escrituras proveen a la mente de los humanos ha sido minimizado, y ahora los líderes, sobre todo utilizando los medios de comunicación masiva, pueden conducir. No es solamente la intención de ellos, es que los medios de comunicación crearon ese ciudadano.
Luis, lo que tú estás planteando es sumamente interesante. Ahora, yo quiero que tú me lo ilustres. ¿Cómo ese poder político o ese poder económico influencia al espectador, a las personas que están, ¿verdad?, siendo influenciadas por esos medios de comunicación?
Diciéndole lo que tienen que hacer. Diciéndole lo que tienen que hacer y no haciendo como hace Dios. Dios puso límites a los seres humanos en el huerto del Edén. De ese árbol, de todos los otros árboles, tú puedes comer, pero de ese no. Ahora, le dejó la opción. No le dijo qué tenía que hacer. No le dijo. ¿Cómo detectamos los medios manipulándonos, diciéndonos lo que tenemos que hacer? Llama ahora. 3, 4, ¿te gustó? Llama ahora. Es más, si llama ahora, te doy 3. Te doy uno blanco y uno negro. Es una actitud conductista, precisamente, porque ya se ha creado el tipo de ciudadano. Uh-huh. El espíritu que se exalta en la escritura, en los judíos de Berea, que dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Esa palabra significa bien nacido, es decir, tenían una formación como si fuera una aristocracia del conocimiento que tenían que explorar. No es suficiente que este apóstol me esté diciendo un mensaje. Yo tengo que ir a la escritura para verificar si eso es así. Uh-huh. Esa mentalidad crítica que la escritura la contiene y la transmite, los medios de comunicación durante el siglo XX y el siglo XXI están fabricando un tipo de ciudadano al que no le llegue eso. Uh-huh. Entonces, sin darse cuenta, muchas veces los discipuladores y maestros aún de la Biblia no se han dado cuenta y no han utilizado ese espíritu de la escritura de crear un pensamiento crítico en las personas, que Dios le honra eso, ni siquiera con su mensaje. Dios es compulsivo. Dios no dice, no le dijo a Adán, mira, tiene que hacer eso. No, le puso los límites como creador y le dio una libertad restringida. Ahora tú eres responsable. Entonces, los medios de comunicación tienden a usar una actitud imperativa,
que te presiona gráfica, hacia un objetivo
te presiona específico. Subliminalmente, explícitamente. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen una audiencia cautiva uh-huh. y que por la historia del trabajo de los medios hemos creado ese tipo de personas. No son personas. La misma educación en las escuelas ha creado ciudadanos, niños, que, donde el maestro es el batuta y constitución, el maestro es el que se sabe todo. Es decir, es toda una envolvente de la cual los medios son una expresión de una cultura de masificación.
Okay. Y no solamente de manera directa, como el ejemplo que tú pusiste de hazlo ahora, llama ahora, que aún en casos como eso hay hasta la posibilidad de que uno piense un poquito, sino de la manera más peligrosa, que es la indirecta. Cuando uno se sienta, por ejemplo, frente a un televisor, generalmente lo hace en un momento que uno no quiere pensar mucho, está cansado, como un relax. Y es ahí que te hacen parecer conductas pecaminosas como normales. Fácilmente aparecen dos personas no casadas viviendo juntos, o aparece un par de homosexuales agarrados de la mano y resulta que esos son las mejores personas del vecindario. Te están traspasando valores, eso no es casual. Eso es a propósito, eso es con una agenda detrás de implantar sus valores a personas que están allí, que no están analizando, que no están pensando, como tú dices. Entonces, no es solamente decir directamente, hagan esto o hagan aquello, sino que te preparan el terreno para cuando ellos te digan, esto está bien, ya hace rato que nosotros hemos comprado
ideas. Por eso es que el medio más poderoso de comunicación es el arte y la belleza, pero eso sería tema de otro programa.
Sí.
Pero esencialmente ese es el medio, ahí entonces venimos en la programación, el medio creó el tipo de audiencia para que la audiencia no use su poder y baje sus breakers, ¿verdad? Y no esté atento cuando ellos son que tienen el control.
Ok. El medio, yo diría mejor, condicionó a esa audiencia para no responder
a sus contenidos, okay. a los contenidos que ahora le trae. O sea, que los dos, porque debemos recordar, el medio es el mensaje.
El medio no es quien lleva el mensaje, sino es el mensaje. ¿Qué tú quieres decir con
el
eso?
El medio es el mensaje. Bueno, vamos a ilustrarlo en la persona de Jesucristo. En Jesucristo, el medio y el mensaje son el mismo. Cuando el apóstol Pablo, o vamos a poner en el mismo Señor Jesucristo, los demonios dijeron verdades acerca del Señor Jesucristo. Tú eres el santo de Dios. Ese medio no es apropiado para ese mensaje. Ahí hay un no, eso tiene que ser detenido. Uh-huh. Porque el mensaje es correcto, pero el medio es el mensaje, es que lo está diciendo un demonio. O cuando Pablo, la niña que estaba poseída, le cayó atrás por varios días diciendo que ellos eran. Era verdad lo que ella estaba diciendo, pero el medio está mezclado al mensaje. Por eso nosotros en comunicación tenemos que tener cuidado cuáles medios se utilizan para comunicar los mensajes, porque el medio ya transmite un mensaje. Es como la televisión, transmite la pasividad y la ausencia de pensamiento crítico por la estructura del medio, que en algunos medios se trata de hacer interactivo, uh-huh. Por ejemplo, con los Blu-ray, etcétera, pero eso es para agregarle variedad comercial. Esencialmente hay una programación a la cual tú te sometes. Cuando tú ves televisión, aún tú tengas un Blu-ray, las opciones están ahí definidas para ti. Uh-huh. Entonces, una audiencia crítica sabe, yo no me voy a exponer a ese contenido y no me gusta que el medio, o sea, tengo mis antenas abiertas para discernir cómo el medio está tratando de discipularme. Pero si no tengo ese pensamiento crítico, entonces yo simplemente soy un sujeto de una tradición de exposición a medios de comunicación, y entonces por ahí se me pueden transmitir contenidos explícitos y subliminales.
Luis, pero lo que tú estás diciendo debe escandalizar a los padres que ponen a sus hijos, que dejan a sus hijos desde pequeños ver televisión indiscriminadamente.
Terrible. Esa es la base de una sociedad disfuncional. Precisamente nosotros estamos viendo las consecuencias de eso en todas las sociedades, sobre todo en Occidente, y estamos asignándole la responsabilidad y la culpa a factores que no lo tienen. a factores que no lo tienen. ¿Que eso es el Internet? No, fue la irresponsabilidad de los padres no creando un pensamiento crítico en sus niños. Primero, el poder de las imágenes.
Perdón, ¿cómo un padre va a crear un pensamiento crítico en sus hijos si él mismo no lo tiene? Y es una persona que es sumamente influenciada por ese medio.
No, entonces, ahí no hay remedio. Es como dicen los matemáticos, una ecuación de primer grado con dos incógnitas. No se puede resolver. Sí. Solamente el reino de Dios, introduciendo sus verdades transformadoras, puede romper ese ciclo. Uh-huh. Si no, no se rompe.
Si no, hay esperanza.
Si no, no se rompe. Y estamos hablando de discipulado, no de evangelismo. Si no se discipula la mente de las personas con la palabra de Dios, no hay solución. Porque debido a la caída, los medios son un instrumento poderoso que en mano de la caída produce deterioro, uh-huh. así como en mano de la justicia y del reino de Dios producen bienestar uh-huh. para las masas, las dos opciones están ahí.
Luis, ¿cómo yo voy a discipular una persona con la palabra de Dios cuando esa persona no conoce a Dios, no ha sido evangelizado, no conoce las buenas nuevas de salvación? Entonces, ¿cómo yo lo puedo discipular con la palabra de Dios?
Con mi influencia personal. Porque primeramente los humanos les ponemos atención a las personas que nos merecen respeto y que nos gustan. Nuestra evangelización más poderosa es nuestro carácter, no nuestras palabras. Sí. Ahí es donde la iglesia del siglo XX y el siglo XXI está perdida. No. Que piensa que la comunicación verbal es la más poderosa. No, es la relacional. Es decir, cuando las personas, por su carácter, inspiran confianza a otras personas, lo que le diga va a causar una influencia. Entonces, esa es la oportunidad de verbalizar la palabra de Dios para que la persona entre al reino de Dios. Pero entró como un bebé. El propósito de un humano es un adulto funcional, no un bebé, no es que nazca, es que se desarrolle como adulto. Esa es la diferencia que estamos haciendo entre evangelismo y discipulado. El evangelismo lleva a la persona a aceptar a Cristo y a nacer en el reino de Dios. Pero ahora tiene que desarrollarse para alcanzar los propósitos de Dios, para lo cual lo creó. Lo creó antes de que fuera cristiano. Toda su vida fue una preparación para eso. Entonces, ahí es donde viene esa formación. Mediante la influencia, los comunicadores a sus audiencias transmiten sus cosmovisiones. Es decir, como hablábamos anteriormente, una persona que comenta noticias en un canal y que es una persona equilibrada y que es percibido como imparcial, que trata de comunicar los hechos reales, va a tener la admiración de una audiencia, cristiano o no cristiano. Si es un cristiano, su rol es que la verdad sea comunicada con objetividad, no es parcializar la información hacia su creencia de fe, sino que se cumpla el propósito de lo que un buen medio es. Eso va a ser apreciado por todo tipo de personas. Y eso le va a crear un perfil. Cuando en otras circunstancias se conozca que es un seguidor de Jesucristo, muchos de los opositores de Jesucristo van a tener segundo pensamiento, porque yo a ese tipo lo admiro.
Lo respeto.
Y si él es un seguidor de Jesucristo, yo no quiero saber de Jesucristo, pero ahora estoy confundido. ¿Qué está confundiendo? ¿Las palabras de él? No, el perfil que él elaboró desarrollando su profesión en la línea de lo que Dios creó que esa profesión fuera.
Sí, Luis, pero déjame explicarte algo. Hay otros ambientes laborales, personas con las que yo tengo contacto ocasionalmente, que esas personas quizás no pueden ver ese perfil, esos rasgos de piedad tan evidentemente porque no tenemos esa relación tan cercana. Esa persona, yo lo que hago es predicarle la palabra de Dios y esa palabra que penetra hasta lo más profundo del corazón de una persona es la que obra en la vida de ellos
si
para
es,
salvación.
Si es oportuno, porque el evangelismo inoportuno actúa en contra del propósito del evangelio.
Defíneme lo que es un evangelismo,
o sea,
inoportuno
Dios,
y oportuno.
Dios trae a las personas alrededor de nosotros en una variedad de circunstancias. Dios trae a una persona con hambre, no ha comido, tiene problemas. Dios lo está trayendo para que yo lo alimente, no para que lo evangelice. Pero si yo soy un cristiano, yo me voy a preocupar por qué él tiene hambre. Y me voy a preocupar por su condición. Y nuestra conversación, de alguna manera, lo va a llevar a esa persona a pensar, ¿por qué este me está ayudando? Y cuando me lo pregunte, el evangelio en palabras. Porque es que el evangelio se comunica, no solamente con palabras, se comunica con acciones, pero para evitar que se confunda con intereses personales de quienes hacen las obras, entonces hay que buscar la oportunidad. Por eso es que hablamos del evangelio oportuno. Es decir, Dios trae a la persona en circunstancias. Algunos son ya con el problema espiritual directo. Ok, ahí el camino fue definido. Pero a veces son problemas o disfunciones familiares, sociales, económicas, de salud. La primera reacción de nosotros debe ser en función de la característica del contacto con el que Dios lo está trayendo. Eso crea la relación. Y si nuestra motivación es genuina, eso llevará, Dios creará la circunstancia para que lo que empezó como una ayuda con comida o con una medicina, tenga una explicación de los motivos por los cuales yo estoy haciendo eso.
Si yo veo una persona accidentada en la carretera, mi deber es ir a auxiliarla, ayudarla físicamente, médicamente, buscarle lo que necesite. No es un momento para estarle predicando en ese momento. Eso puede venir
después. Y eso es un principio general, porque Dios trae a las personas con diferentes circunstancias en contacto con nosotros. Okay.
Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces lo excelente es enemigo de lo bueno. Esos son los esquemas ideales. Pero yo diría que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y en la práctica, quizás soy más inclinado al esquema que tú presentas. Sin embargo, conozco muchos casos de personas que han venido al conocimiento del Evangelio por un sencillamente encuentro casual. Un viaje en el avión, un taxi.
Alguien que le ha predicado el Evangelio.
Y le ha predicado el Evangelio y ha venido al conocimiento de Dios. O sea que yo entiendo que ese es un esquema ideal y siempre hablamos de, es mucho mejor poder predicar, comunicarles la verdad del Evangelio a alguien de quien tú has ganado ya la confianza y hasta el derecho de hablarle de cosas personales. Ese es el esquema ideal. Pero al mismo tiempo, no siempre ese esquema se da. Quizás hay una persona que la viste solamente una vez en la vida. Y si no le predicaste porque no vas a tener la oportunidad de ganar su corazón, son muchos los casos que una palabra dicha fuera de ese contexto, el Señor la ha utilizado.
Entonces ahí vemos lo ocasional de lo permanente.
Exacto.
Mientras vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos. Es mientras vayan por la vida. Entonces, continuamente nosotros estamos en contexto de relaciones.
Vamos a una pausa y continuamos hablando de la verdad os hará libre, una perspectiva bíblica de los medios de comunicación. Siga con nosotros.
Y ahora, los recomendados.
En lo recomendado para hoy tenemos el libro El modelo de transformación social del Antiguo Testamento de Landa Cobb. Este libro está dedicado al estudio de lo que la Biblia nos enseña acerca del gobierno, la familia, las artes, la educación, la ciencia, la comunicación, la economía y el papel de la iglesia. Este libro ayudará al lector a descubrir o redescubrir una fe que influye profundamente en el pensamiento y la acción de las personas y afecta todos los ámbitos de su vida. El modelo de transformación social del Antiguo Testamento de Landa Cobb. Luis, ¿cuál debe ser la actitud de los cristianos hacia esos medios de comunicación masiva?
En primer lugar, crítica.
¿Cómo crítica?
Eso quiere decir,
¿que no lo voy a ver más?
Filtrar.
Ah, filtrar.
Tanto el medio como el contenido. Y un medio que promueva el conductismo, la pasividad, y que yo baje mis defensas mentales y de sabiduría para contemplarlo, ya está planteando algo contrario a los propósitos para los cuales Dios ha hecho mi mente. Yo tengo que amar a Dios con toda mi mente y lo que pueda interrumpir ese proceso ya debe ponerme a mí en alerta. Luis, y eso necesita entrenamiento.
Pero a la luz de lo que tú nos has explicado, entonces, ¿vamos a desechar el 90% de los medios entonces?
No, porque muchas veces mirando el medio, tú te entrenas en el discernimiento de lo que estás haciendo y cómo pudiera ser, porque el medio lo creó Dios. Quiere decir que Él tiene un propósito para que ese medio le sirva a Él. Entonces, yo al estudiar lo que está tratando de hacer el medio, tengo que estar pensando cómo ese medio deberíamos tomarlo para los objetivos de Jesucristo.
No solamente eso, sino que si tú te apartas totalmente del medio, tú te desfasas. Y entonces, aunque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, tú tienes que tratar de ser pertinente al predicarla y saber cuáles son las tendencias, cuáles son los valores del medio actual. Si tú empiezas a hablar el evangelio y la persona se da cuenta que tú estás totalmente al margen de lo que está sucediendo,
del contexto social, económico, político,
entonces la gente no te va a escuchar de buena gana porque va a pensar que este es lo único que sabe es Biblia, que es lo fundamental para nosotros, pero tú tienes que conocer el contexto en el que Dios te ha puesto y te ha colocado a vivir para poder aplicar los principios de la palabra a esos contextos
particulares. Yo quiero que ustedes me pongan un ejemplo.
¿Un ejemplo de?
De lo que tú acabas de decir. Cómo yo discierno lo que el medio me está dando. Que tú me digas, mira, si tú estás viendo tal tipo de programa y sale este tipo de cosas en el programa, este es el contenido, ¿qué yo debo hacer?
Porque bueno, medio y contenido van unidos. Uh-huh. Ese es un principio que hemos repetido y que debemos captarlo. Entonces, cada mensaje debe ser transmitido en su medio apropiado, porque puede haber un choque entre el medio y el mensaje. Una persona deshonesta o percibida como deshonesta evangelizando es una contradicción entre el medio y el mensaje. Entonces, igual que en los medios de comunicación masivos, presentándome imágenes, por ejemplo, la irrealidad que la televisión tiene el potencial de producir, de que los problemas y las disfunciones entre las personas se pueden resolver en los 45 minutos de la programación con anuncios incluidos. Eso es irreal, eso no es real, no es verdad. Y las nuevas generaciones están entrenadas a ver la vida de esa manera, de modo que sus tramos de atención están condicionados por la televisión. Las personas tienen problemas para oír una prédica de 45 minutos o de una hora. Usualmente es por la televisión. La televisión les creó tramos de atención. Nosotros tenemos tramos de atención. Nadie ve un anuncio de 2 minutos de ningún producto o servicio.
¿Por qué?
No es muy largo. Es muy largo porque nos entrenaron que deben ser 30 segundos tal, o lo que el mercadeo dice. O sea, es un condicionamiento mucho más grande a los formatos. Entonces, a través de esos formatos se transmiten los contenidos, pero los dos van unidos. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar los principios y aplicaciones en las diferentes áreas conforme al reino de Dios, debemos buscar medios apropiados para los contenidos que correspondan.
A mí me gustaría que ustedes nos dieran una serie de directrices para aquellas personas que nos están oyendo de cómo yo debo filtrar, qué tipo de programas, cómo evaluarlos a la luz de la presencia de Dios. Porque hay cristianos en diferentes etapas de madurez. Hay niños, nuestros hijos, nuestros nietos que están viendo televisión en el internet y aún en muchos cartones animados, para no decir muñequitos, como nosotros decimos, nos transmiten un mensaje que es peligroso. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a esos medios?
Enseñar a nuestros niños. Lo primero es que en los...
Pero perdón, es que hay muchos padres
que
vean a sus hijos frente a la televisión para que se entretengan en lo que ellos están trabajando, haciendo otras cosas.
No hay solución. Hay situaciones en la vida que no tienen solución. Por eso yo ponía el ejemplo, dentro de los números reales, una ecuación de primer grado con 2 incógnitas. No se resuelve. Si quien está instruyendo y formando el carácter de tus hijos es la televisión y la trabajadora, no es posible evitar disfunciones en la vida de ese niño en el futuro. No es posible. Se han creado las condiciones para fabricarla.
¿Qué deben hacer esos padres? Fabricando. ¿Qué deben hacer esos padres?
Bueno, primero, en los primeros años, condicionar el acceso del niño a imágenes en general. Sobre todo, imágenes de la televisión. Todavía imágenes gráficas también, pero limitado. Okay. Limitarlo. Porque la imagen se procesa en el cerebro de manera diferente de las palabras. Las palabras producen un tipo de inteligencia y las imágenes producen un tipo de inteligencia. El tipo de inteligencia que producen las imágenes es el tipo de inteligencia de los esclavos y borregos que los poderes temporales necesitan y que los medios nutren, no es una casualidad.
Ponme un ejemplo de eso. Antes que le preguntemos a Marco como pastor su experiencia, cómo él trata esos casos, ponme un ejemplo de eso, de las imágenes que nos ponen como borregos.
Bueno, cuando tú estás, es la diferencia entre ver una película basada en una novela y leer la novela.
Okay.
La novela usa tu imaginación
para
que tú reproduzca exactamente. Entonces, está desarrollando aspectos de tu inteligencia mucho mayores que simplemente ver la imagen ahí.
Okay.
Cuando un humano ve la imagen, hay obvía, como en la compresión de los MP3, obvía mucho rango de sonido, que son importantes, pero simplemente lo comprime.
Okay.
Entonces, es como comprimir la inteligencia. Okay. Ahí tú lo ves y tú tiendes a creer que es real. Es el peligro de la televisión.
Mm-hmm. Okay.
La televisión puede hacer que Superman se tire de un edificio de 20 pisos y vuele.
Sí.
El niño no tiene el discernimiento para saber que eso es irreal, eso es televisión. No, no, para él eso es real.
Okay.
Y si tú te pones una toalla roja y te tira, y una cuestión, no, con la toalla y qué sé yo cuánto, y una media roja te puede tirar. No.
Ok. Marco, ¿qué directrices tú le darías a esos padres de lo que estábamos hablando?
En primer lugar, ser totalmente conscientes de que los medios de comunicación son una vía para traspasarnos antivalores.
En muchos casos, ¿no, verdad? No siempre.
Son una vía, no siempre. Yo no estoy diciendo que siempre, pero es un medio por excelencia para traspasarnos de una manera subrepticia, a veces claro, pero de una manera subrepticia, antivalores. En otras palabras, no podemos ser ingenuos pensando que porque son unos muñequitos no hay una cosmovisión detrás. Porque aún muñequitos para niños de 4 o 5 años aparecen ya agarraditos de manos, varones con varones, hembras con hembras, te están traspasando una cosmovisión. Si somos ingenuos, tenemos la batalla perdida. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo podemos ser críticos? Bueno, lo primero que me viene a mí en la mente es Filipenses 4:8. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. ¿Y cómo nosotros sabemos lo que es justo, lo que es bueno y lo que es agradable? A través de los principios de la palabra de Dios. Así que al nosotros sentarnos ante un medio de comunicación cualquiera, sea internet, sea en la televisión, y exponer a nuestros hijos, debemos hacerlo con la conciencia de que se le van a traspasar antivalores. Por lo tanto, en tercer lugar, yo diría que seamos sabios limitando su uso.
Marco, ¿y cómo limitan el uso si los padres no están en la casa? Están en la casa los niños en la tarde, los padres están trabajando cuando regresan de la escuela, y los padres, para que ellos se entretengan, le dice que enciendan el televisor después de hacer la tarea.
Eduardo, de verdad, yo no quiero ser insensible a aquellos padres que tienen que trabajar los dos.
Para poder sostener el hogar.
Para poder sostener el hogar. No quiero ser insensible, pero sí tengo la firme convicción que una gran proporción de esos que dicen que tienen, realmente no tienen.
O sea, que esos padres
ellos
que tienen, quieren tener un mejor estilo de
quieren
vida.
Quieren tener un mejor estilo de vida.
Y por eso salen a trabajar ambos.
Y salen a trabajar ambos y dejan a los niños al cuidado de personas que no tienen los criterios para defenderlos de la influencia de los medios de comunicación.
Okay.
Entonces, en ese aspecto, nosotros siempre encontramos tiempo y recursos para lo que necesitamos. Es un asunto de prioridades y de tú decidirte a cuidar el alma de tus hijos. Tú llegas a tu casa y resulta que los dos trabajan. Bueno, trata de que la persona con que tú elijas previamente libros, buenos libros, de acuerdo a la edad del niño, que tú hayas chequeado su contenido. Los libros obligan a pensar, la televisión no. Es muchísimo mejor leer un libro que ver televisión. Cuando tú trabajas con tus hijos así, van a ser especímenes raros, sobre todo en un país como el nuestro, donde no se lee. A la edad de 10, 11 años, ellos van a tener siempre un libro en la mano. Y eso va a ayudarles, no solamente en términos humanos al raciocinio, sino también en términos espirituales, a comprender mejor las verdades espirituales que también son profundas. Pero en cuarto lugar, yo pienso que los padres no es que deben de eliminarlo de los medios de comunicación, pero deben de estar ahí para enseñarlos a ser críticos y sentarse con sus hijos, independientemente de las edades, a ver unos muñequitos, a ver una película, a ver un programa de Discovery Channel, y sentarse con él, y después que el programa termine, o en medio del programa, pararlo y decir, ok, ¿qué tú piensas de esa declaración? O tú te diste cuenta de lo que pasó en esa escena de la película, tú te diste cuenta cómo lo presentaron como que eso es lo más normal del mundo. No, mijo, mira, eso no es lo más normal, eso es pecaminoso, lo que pasa es que vivimos en un mundo caído, donde ellos no tienen el discernimiento y viven conforme a sus deseos. Entonces, esa es la labor de los padres, estar ahí. Y en quinto lugar, ay, tratar de ser un poquito más sabios y prudentes. Los padres ahora le compran a los hijos instrumentos de comunicación, iPads, celulares con servicio de internet a temprana edad. Y ellos allí tienen acceso a imágenes y a información y a páginas que son sumamente dañinas. Es cada vez menor la edad a la cual nuestros hijos están ya sometidos a la pornografía. En la época de nosotros, en la que nosotros crecimos, si uno como varón en su pecado quería ver pornografía, era todo un evento. Había que saber dónde era que se vendía, ir escondido.
La revista y
ahora está a ley de un clic. Y los padres le entregan a sus hijos varones celulares con todo tipo de acceso a los 8 y 9 años, no sabiendo que un varoncito hace así, topa lo que no debe. Y ahí empiezan los malos hábitos. Sí, así que es importantísimo, indispensable, que tengamos un espíritu crítico hacia todo lo que son medios de comunicación. Nos expongamos a ellos para mantenernos actualizados, pero con un espíritu crítico, la palabra de Dios en la mano, para evaluar como los de Berea si lo que nos están diciendo es conforme a la palabra de Dios.
Sí. Luis, y también necesitamos profesionales en los medios masivos de comunicación que sean seguidores fieles de Jesucristo.
Amén. Por eso yo quiero que en el tiempo que nos queda, tú nos digas qué debemos hacer los cristianos para mostrar ese reino de Dios en esos medios de comunicación.
Sí, lo primero es entender que el discipulado es la meta del cristianismo, no la evangelización. Es decir, Dios tiene una agenda que quiere cumplir con nosotros para que su autoridad se deje ver en nuestras vocaciones y en nuestras relaciones. Entonces, Dios quiere que los medios de comunicación sirvan y comuniquen todo lo que es justo, verdadero, fiel, hermoso. Se necesita un ejército de personas y a los cuales Él ya ha designado para que estén ahí y para que sean comunicadores fieles, no comunicadores de temas religiosos, comunicadores de temas que exalten la realidad del mundo como es. ¿Y cuál es la realidad del mundo? Que está gobernada por Jesucristo. No simplemente para intereses de lo que nosotros pudiéramos llamar de la religión, no. Para exaltar todo lo bueno que Él ha puesto en la creación y que lo comunica a Él.
Sí, pero una persona que no sea cristiana inmediatamente va a decir, tú estás influenciado por tu cosmovisión cristiana y lo está viendo todo a través de esa cosmovisión, porque acuérdate que una cosmovisión es como un par de espejuelos que nos ponemos y vemos el mundo
Es una manera de vivir, pero ahí es donde viene la comunicación. Tu manera de pensar va a producir una manera de vivir y esa manera de vivir va a atraer gente. Las personas a las que atraiga te van a preguntar y te van a cuestionar por qué tú vives así y por qué tú actúas así.
Sí, Luis, pero alguien puede malinterpretar eso y pensar, bueno, entonces yo tengo que esperar que las personas vengan donde mí y me pregunten y yo no puedo compartir con ellas el Evangelio de Jesucristo. Yo sé que tú no piensas así, pero es bueno que tú aclares ese concepto.
Es que los contextos, un comunicador de medio masivo, un conductor de noticias o comentarista de noticias, no está llamado a promover el cristianismo ni la evangelización cuando está analizando los hechos.
Pero eso es un caso específico,
Bueno, igual que un profesor en un aula dependiendo si da clase de comunicación, de fotografía, es que nosotros hemos...
Él puede presentar la
hemos, tenemos que evitar el hecho de convertir la vida no en religión, como los fariseos la veían. La vida expresa a Dios y sus bondades. Nosotros tenemos que aprender a discernir a Dios y sus bondades.
Amén.
Entonces, tener cuidado de creer que es el lenguaje religioso y la agenda religiosa específica evangélica de evangelización la que lo comunica. No, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es bello, todo lo que es armonioso en sí ya está comunicando a Dios. Se aclara con palabra para que no se vaya a confundir con las motivaciones de los humanos caídos que están demostrando eso. Pero en un contexto vocacional específico, un médico cristiano, su primer llamado es a ser un médico bondadoso y compasivo. Eso, inspirado por el Espíritu Santo, va a crear una inquietud en las personas que tal vez no le pregunten a él directamente, pero él habrá comunicado cómo es Jesucristo. El rol de nosotros es comunicar cómo es Jesucristo con nuestras acciones y cuando podamos, con nuestras palabras, porque hay contexto para hacerlo con palabras muy explícitamente. Pero el resto de la vida es comunicarlo implícitamente.
Y tenemos que hacerlo, como tú dices, en todas las áreas, en todas las etapas de nuestra vida.
Y con intencionalidad, no casual. Es una intención porque nosotros como creyentes somos súbditos de un reino.
Bien. Marcos, despide el programa hoy.
Bueno, damos muchísimas gracias al Señor que nos haya permitido este tiempo. Pero antes quiero llamar la atención a un aspecto que no hemos mencionado. Evidentemente es tan amplio el tema que cosas se van a quedar afuera, pero no quería que esto se quedara afuera. Y es un mal que puede ocurrir en la vida de creyentes con esta apertura tan amplia de los medios de comunicación y un alcance tan grande. Y es que los medios de comunicación no sustituyen la iglesia local. Y puede haber cristianos que evitando el roce humano, el roce entre los hermanos,
no se congreguen
o por cualquier otra razón no se congreguen y encuentren que están bien y deciden ser pastoreados y pertenecer a la iglesia de la comunidad de electrónica de internet. Entonces un domingo en la mañana ellos escuchan un sermón
programa
de tal iglesia, el próximo domingo un sermón de otra iglesia y ellos entienden y pueden ser predicadores buenos y sólidos, bíblicos.
De los cuales ellos reciben.
De los cuales ellos reciben. O sea que ni siquiera estoy hablando de mala predicación ni de mala doctrina. Estoy hablando de buenísima doctrina. Aún así, ese no es el plan de Dios para la vida de las personas. Porque en el Nuevo Testamento hay una frase en español que es solamente una palabra en el griego, que es unos a otros. Y eso no se hace a través de internet. Es indispensable la vida relacional de iglesia.
La comunión con los hermanos.
Mucho cuidado con sustituir. Es muy fácil. Yo estoy cansado, no quiero coger para la iglesia. Eso me demanda cambiarme, arreglarme, salir en el vehículo. Es más cómodo quedarme tirado en mi casa, darle un clic y ver el culto por internet. Bueno, vamos a guardar eso para cuando realmente sea una necesidad. Pero mucho cuidado con desarrollar nuestras vidas cristianas alrededor del internet.
Gracias por estar con nosotros. Luis, gracias por darnos una perspectiva bíblica de los medios de comunicación. Realmente conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Y los cristianos debemos influenciar el medio en el cual nos desenvolvemos. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Nos veremos en nuestro próximo programa.